Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Decía aquel informático e investigador español que los videojuegos deberían ser vistos como un bien cultural. Nuestro conmicro de hoy es el catedrático de la Universidad Jaume I, Miguel Chover. Y lo que nuestro conmicro, el profesor Miguel Chover, comparte con aquel informático e investigador español es que son la misma persona. Profesor Miguel Chover, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días.
¿Son un bien cultural los videojuegos?
Sí, para mí realmente... Inicialmente empezaron como más entretenimiento, pero en la medida que los títulos últimamente tienen una calidad visual parecida a la de las películas, e incluso bandas sonoras espectaculares, escenarios increíbles, creo que pueden contar historias y pueden servirse para transmitir contenidos a nivel cultural, por supuesto.
Hemos quedado entonces que es un bien cultural, es una industria, entonces podemos decir que la industria cultural que más facturación tiene ahora mismo, por encima del cine, por encima de la música, y sin embargo no ha tenido, al menos en España, ese reconocimiento hasta menos de una década.
Claro, los juegos es que tienen mala prensa, es decir, los videojuegos se asocian mucho a que alguien está encerrado en una habitación jugando y que no hace nada más y pierde el tiempo. Sin embargo, esto pasó con otros medios de comunicación, por ejemplo con la televisión. Yo recuerdo a mis padres, por ejemplo, decirme que estoy perdiendo el tiempo viendo la televisión, ¿no? Aunque estuvieras viendo documentales o formándote de alguna forma, ¿no? Los videojuegos realmente, claro, si pensamos en géneros típicos de habilidades, como por ejemplo los shooters en primera persona o juegos de este estilo, pues no tienen mucho sentido, pero actualmente hay títulos que pues explican, por ejemplo, cómo ha sido el antiguo Egipto, entonces los niños pueden o los adultos pueden empezar a jugar a esos juegos y descubrir cosas que de otra manera a lo mejor no aprenderían nunca, ¿no?
Incluso aunque no lo expliquen, simplemente que genere la curiosidad.
Exacto, exacto. Es decir, los juegos tienen un poder de atracción muy grande por esta cosa que tienen, que enganchan, ¿no?, al jugador. Eso sí que es una cosa que he hecho muy bien los juegos, es decir, saber captar la atención de la gente para que los juegue y crear una especie de adicción a los juegos que hace que se puedan utilizar, ese sentimiento se puede utilizar para enseñar muchas cosas y para hacer que realmente... la gente puede aprender jugando videojuegos.
Le voy a leer un titular, tiene poco más de una semana. Abro comillas. La adicción a los videojuegos será considerada una enfermedad mental. Y cita como fuente la OMS, la Organización Mundial de la Salud.
Es cierto que los videojuegos tienen un componente de adicción. Eso es así, porque realmente yo, por ejemplo, cuando juego a videojuegos me gusta experimentar.
Cualquier entorno interactivo.
Sí, realmente yo creo que es algo que tiene que ver mucho con el cerebro humano, con la forma que funciona la mente humana. Es decir, nosotros nos gusta mucho que la mente esté ocupada en hacer tareas simples y repetitivas. Es decir, esto se ve mucho con los niños y se ve también con los adultos. Es decir, esos periodos de tiempo en los que estás haciendo algo, como por ejemplo leer un libro o algo en lo que te aíslas del mundo, a la mente le gusta mucho. Y los videojuegos tienen ese poder de atracción, es decir, dejar a la mente haciendo cosas que... Le permiten evadirse de lo que es los problemas del día a día, ¿no? Y ese tipo de adicciones es algo que existe en los videojuegos.
Pero eso está publicado en un país donde el consumo medio de televisión es de 240 minutos, de 4 horas en España.
Claro.
Es decir, quiere decir que sus estudiantes del grado de videojuegos, por lo que me cuentan, la ven entre media hora y una hora. Es decir, que hay muchas personas que están viendo la televisión 8 y 10 horas todos los días.
Correcto, es decir, no solamente los videojuegos...
Eso es adicción, ¿cómo lo llamamos?
Eso es...
Sálvame.
Sí, la verdad es que la televisión... superan edición muchas veces al tema de los videojuegos, eso es así. Lo que hay que hacer con todo, yo siempre lo tengo claro, es decir, hay que dedicar tiempo a las cosas y saber exactamente cuánto dedica uno a una cosa. Los videojuegos o cualquier otro sistema de ese estilo pueden ser un peligro cuando tú no puedes hacer tus actividades cotidianas porque estás...
El coste de oportunidad.
Exactamente, es decir, hay que tener claro que pueden producir adicción y hay que tener claro cómo poder controlar eso para que no te quite de poder hacer las cosas normales de tu vida, ¿no?
Usted es el director del grado de Diseño y Desarrollo de Videojuegos en la Universidad Jaume I de Castellón, que es pionero en una universidad pública. Es un emprendedor en este sentido y sus estudiantes, ahora tienen entre 18 y 22 años, me cuentan a veces pues, que en el colegio eran los raritos a veces.
Sí.
Eran, no, no que fueran raritos, sino que eran considerados pues como rarito, friki. Sus estudiantes de dentro de 10 años, gracias a Internet, es decir, los estudiantes que vengan dentro de 10 años, habrán ya perdido esa condición. Es decir, si han, Internet, las redes sociales, han hecho que antes personas que dentro de un grupo de 8 amigos era el único que le gustaba videojuegos o que jugaba rol, etcétera, Internet ha generado comunidades y que ha permitido que esas personas dejen de ser raritos.
Pues es muy sencillo. Yo cuando empecé con el grado, que empezamos en el año 2012, yo cuando iba a los institutos a hacer promoción de grado preguntaba ¿quién juega aquí? Y me encontraba mucha gente que no jugaba videojuegos. Bueno, ayer estuve presentando grado otra vez, como hago siempre habitualmente, en Valencia, en la Ciudad de las Ciencias, y bueno, fue... O sea, todo el mundo juega videojuegos. Hoy en día no hay nadie que no juegue videojuegos.
Jóvenes.
Jóvenes, adultos, porque... O sea, los videojuegos realmente se están imponiendo como, como un medio de, pues un medio cultural, ¿no? Es decir, igual que ver el cine o la televisión. Y la gente conoce muchos títulos, juega muchos videojuegos, es decir, hay una cultura que está empezando sobre, sobre estos temas. Y que la sociedad está asumiendo de forma natural.
Transmedia.
Estamos saboreando un maravilloso café con micro con el profesor Miguel Chover. Ahora mismo le voy a ceder la pantalla de mi ordenador portátil. Ahí aparece una imagen y le voy a solicitar si se la puede describir a nuestros pabellones.
Bueno, espectacular. Se me ponen los pelos de gallina. Esto es la entrada de toros de mi pueblo, de Segorbe.
La entrada de Bous y Cavalls, ¿no?
Sí, la entrada de Bous y Cavalls. Y la verdad es que, pues bueno, hay un montón de sentimientos.
¿Segorbe? ¿Dónde está Segorbe?
Segorbe está en la comarca de Alto Palancia. Está a unos 60 kilómetros de Castellón y 60 kilómetros de Valencia, yendo por la carretera de Teruel. Y la verdad es que, bueno, esto me trae sentimientos de cuando era pequeño y, bueno, y actualmente. Es decir, es súper emocionante. Hay gente que no haya visto.
¿En qué consiste? ¿En qué consiste?
Bueno, esto es consiste en que, bueno... Inicialmente o históricamente había una tría de ganado en el que se hacían en el río.
Porque no, nos escuchan nuestros selectos pabellones auditivos, están en Perú, están en México, sí. Están en Argentina, conocen los Sanfermines.
Sí.
Pero bueno, tal vez no conozcan...
Sí, es algo parecido a los Sanfermines, pero con caballos. Es decir, es una carrera de toros y caballos sin ningún tipo de barreras. Por ejemplo, los Sanfermines sí que hay barreras, y aquí no hay barreras. La barrera la forma el público en la calle, es decir, puedes ver una calle llena con 4 o 5 mil personas... Y de repente tiran un chupinazo, un cohete, y salen los toros y los caballos los están esperando en la parte alta del recorrido de la entrada. Y los bajan corriendo entre la gente hasta llegar a la plaza. La gente se va abriendo y va dejando que pase la estela con los caballos y los toros. Súper emocionante, sin barreras. La gente puede ver los caballos pasando a escasos centímetros delante de ellos, y es muy emocionante, la verdad es que es muy chulo.
Es maravilloso y, sin embargo, se conoce muy poco.
Sí, se conoce muy poco, sí. Bueno, es conocido como de interés internacional, ¿no? Pero sí, la verdad es que se conoce poco.
Y le podríamos ayudar desde los videojuegos, porque creo que durante muchos años, tal vez por la falta de formación, es decir, no había grados, no había tal, hemos sido muy paletos. Nos hemos dedicado solamente a contar historias manga, o que nos venían de Hollywood, o que, quiero decir, desoyendo y desatendiendo la tradición cultural
Correcto.
De todo tipo que tenemos, quiero decir, respetando quien, digamos, quiera, porque el videojuego es un mercado global, pero que sea global, quiero decir, el Quijote también era una historia local y es lo más universal que tenemos. Es decir, ¿por qué el videojuego todavía no ha entrado, pues, o cuando lo ha entrado?
Sí, la verdad es que yo siempre he tenido mucho interés en las fiestas populares y los videojuegos. De hecho, empezamos, uno de los primeros videojuegos que realicé así a nivel más o menos profesional fue sobre las ferias de Valencia. Y hemos tenido prototipos para hacer cosas sobre la tomatina de Buñol y...
¿La tomatina de Buñol? ¿Qué es la tomatina de Buñol?
Bueno, la tomatina de Buñol también es un espectáculo, ¿no? Es
lo más salvaje que he vivido yo, seguramente.
Un camión lleno de tomates y un montón de gente que se empiezan a lanzarlos. Es como una batalla de tomates.
Además hay un momento previo, cuando está la plaza abarrotada y oyes el ruido de los camiones que llegan
Y el estruendo de la gente gritando. Sí, Sí. La verdad es que igual que hicimos un juego de las fallas, también hemos hecho un prototipo de juego de entrada de toros de Segorbe. O sea, lo que pasa es que todavía no lo hemos puesto. No está acabado, ¿no?
Otra imagen. ¿Qué ve aquí?
Pues el libro blanco del desarrollo español de los videojuegos.
O sea, ¿sabe lo que pasa? Que está buscando, si quiere lo puede comprobar usted ahora, tiene el ordenador delante. Busca la palabra audio y no aparece ninguna vez. La palabra sonido aparece una vez, pero dentro de la perífrasis técnico de sonido. Y la de y música, cuatro veces.
Sí.
Estamos hablando de un documento de casi un centenar de páginas. ¿Qué le pasa a los videojuegos con el sonido?
Sí, y con la música.
Y con la música.
Pues bueno, probablemente igual lo mismo que le pasa a las películas con la música. Tardaron bastantes años en que la música fuera algo importante, ¿no?
Hasta los años... El cine tenía ya casi 70, 80 años cuando el diseño de sonido empezó a ser un puesto...
El otro día oí en la radio algo súper curioso y es que Hitchcock, en su película famosa que está en la ducha, Psicosis, pues le tuve que convencer al compositor para que colocara el sonido que todo el mundo recuerda. Sí, el chillido este del violín ahí sobre... Y es algo súper curioso, es decir, que la música es el gran olvidado realmente. La música puede producir unas emociones tan grandes que realmente todos los videojuegos deberían de... De hecho, las grandes producciones lo tienen en cuenta, ¿no? Porque realmente tiene muchísimo poder de atracción la música.
Además, ustedes trabajan en ello porque en su grado tiene una asignatura de sonido.
Sí, tenemos una asignatura de sonido y también tenemos colaboraciones con compositores y con músicos. Que hoy me acabo de reunirme ahora mismo con un compositor que quiere participar con estudiantes de grado, están haciendo sus trabajos fin de grado para aportar su música y poder mejorar un poco la calidad de sus trabajos.
No adianten a intentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida eu vou viver. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer. E toda a hora vão estar presentes. Você vai ver. Se um outro cabeludo aparecer na sua rua e isto lhe trouxer saudades minhas, a culpa é sua. O ronco barulhento do seu carro, a velha calça desbotada ou coisa assim. Imediatamente você vai lembrar de mim.
Seguimos disfrutando del café con micro con el profesor Miguel Chover, que es el director del grado en diseño y desarrollo de videojuegos en la Universidad Jaume I de Castellón. El grado tiene, por lo que veo, cinco grandes áreas. Estaríamos hablando de informática, corríjame, programación,
sí,
comunicación audiovisual,
sí,
diseño, y luego otros, ¿no? Sí. Que ahí podemos meter matemáticas, física...
Sí, bueno, la formación básica, digamos.
Formación básica.
Sí, el grado tiene la formación básica de cualquier ingeniería. Las matemáticas, cálculo, álgebra, la estadística, las ciencias de optimización son muy importantes en el campo de los videojuegos.
Y sin embargo, los estudiantes, ¿para dónde tirarían ellos más? ¿Para el diseño? ¿Para la programación?
Bueno, la verdad es que el otro día lo volví a consultar en clase. Hemos empezado las clases del segundo semestre. Yo doy clases en tercer curso. Y volví a hacer la pregunta de siempre. ¿Qué queréis dedicados cuando termines los estudios, ¿no? Y desde ya hace varios años hay como tres perfiles en nuestros estudiantes. La gente que quiere dedicarse a hacer diseño conceptual de juegos, que le encanta el tema de definir nuevas mecánicas y nuevas formas de jugar y nuevos juegos. La gente que quiere ser programadores y la gente que quiere ser más grafistas o artistas, ¿no? de videojuegos. El sector, por otro lado, esas son las tres profesiones que más demanda actualmente para la gente que recién acabada, ¿no? En concreto, pues la programación es la más demandada, después está el arte y luego el diseño conceptual. Aunque estas cosas van cambiando también de año a año y depende también de los países, ¿no? Pero normalmente me parece muy interesante que los estudiantes buscan perfiles que o tienen perfiles que luego son los que tienen más áreas profesionales en el sector.
Pero el grado les da una formación genérica que sí. les permite, digamos, durante el proceso, durante los 4 años, poder elegir.
Sí. Eso es algo muy, muy interesante que cuando planteamos el grado todo el mundo nos pregunta, es decir, ¿hacer videojuegos que es una especialización o es formación básica? Para mí es formación básica porque tú puedes llegar a los videojuegos siendo informático y especializarte en el campo de los videojuegos como programador de videojuegos, pero claro, un grado de videojuegos tiene una formación generalista que les permite pues a alguien que va a hacer juegos ver todas las facetas o las más importantes que hay, como por ejemplo puede ser el diseño conceptual de juegos, cómo contar una historia, conocer las técnicas que hay para modelar personajes, cómo se probaban los videojuegos en las diferentes plataformas. Y con eso, después de 4 años de estudio, haces una idea de hacia dónde dirigir su actividad profesional. De hecho, por ejemplo, tenemos estudiantes que han hecho pues másteres de narrativa, tenemos otros estudiantes que han hecho másteres de programación gráfica, o sea que se dedican después a un poco al campo que más les gusta dentro del campo de los videojuegos.
Me pasó una cosa el otro día. Como sabes, me toca coordinar las prácticas en el grado de comunicación audiovisual y hablando con un productor de televisión me dijo que necesitaba un programador para un proyecto que llevaba una app y tal. Y llamé al director, hablé con el director del grado de videojuegos, no sé si lo conoce, y me comentó que era complicado en las 2 primeras promociones encontrar a alguien, pero no porque no hubiera gente bien formada, sino porque están funcionando ya en proyectos, es decir, que se están colocando bien sus egresados.
Sí, tenemos más o menos un 56% de egresados que están trabajando en el área, muchos como programadores ya en empresas de videojuegos. Y luego un 37%, así, bueno, no recuerdo muy bien la cifra, pero más de 30% que está estudiando para seguir formándose, ¿no?
La verdad especializándose, es que, especializándose en el...
La verdad es que todas las profesiones que tienen que ver con la informática y con la tecnología son muy demandadas y tienen muchísimas salidas profesionales. Es, digamos, el área que más trabajo se prevé que está dando actualmente y que más trabajo se prevé que va a dar en el futuro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y los videojuegos no dejan de ser una herramienta de estas características. El problema, por ejemplo, en España es que el sector es todavía muy pequeñito. El sector específico de videojuegos. Sin embargo, las industrias creativas que pueden beneficiarse de los estudiantes de videojuegos son muy amplias porque estas industrias muchas veces les falta el componente tecnológico que los videojuegos los estudiantes de videojuegos pueden tener.
Te anticipo que si en los últimos 3 meses no me han preguntado 10 productores por... Luego, quiero decir, no quiere decir que lo necesiten en el momento, pero que saben que en los próximos 2 años
sí.
ese perfil lo necesitan sí. incorporar.
Estoy encontrándome yo también profesionales del ámbito de la comunicación audiovisual que quieren empezar a hacer ya... están haciendo pues vídeo 360, por ejemplo, que ya se hace con herramientas interactivas del mundo de los videojuegos. Y al final van a querer interacción, porque es que los contenidos digitales al final evolucionan siempre hacia la interacción.
Es que yo veo a mi hija de 2 años, sí. la de 10 es capaz de consumir un contenido lineal y lo disfruta, sí. pero la de 2 años ya necesita clicar.
Sí.
Es decir, fíjese que estamos hablando de...
Sí. Elegir.
Sí.
Y elegir y ver realmente lo que les interesa.
Y luego también lo consume en lineal, pero quiere poder hacerlo. Es decir, no quiere decir que esté apretando el botón todo el tiempo, pero sí. quiere poder interactuar.
Sí. Sí,
no concibe que no se pueda.
Esto pasará pues cada vez más con los programas de televisión, con las series donde la gente podrá elegir el final que quiere. Ese tipo de cosas, la interacción va a ser fundamental en todos los medios de comunicación, porque realmente es mucho más divertido poder elegir.
Y más natural.
Y más natural.
Se parece más a
como... A la vida misma, claro.
¿Qué es Gainsonomy?
Ah, Gainsonomy. Bueno, Gainsonomy es una ilusión, ¿no? Es un proyecto que tenemos. Me acerqué un poco a lo que era el desarrollo de videojuegos haciendo un editor de videojuegos. Planteamos hacer un editor de videojuegos que fuera muy sencillo para poder usar, con la idea de democratizar un poco la creación de contenidos, ¿no? Viendo un poco pues que había profesionales del ámbito creativo que no eran capaces de hacer videojuegos por la complejidad que eso tiene, ¿no? Entonces ha sido un intento de intentar hacer lo más fácil posible la creación de videojuegos, ¿vale? Es un poco ese es el proyecto, ¿no?
Una suerte de PowerPoint de...
Sí, es como una especie de PowerPoint para hacer videojuegos, ¿no? Desde puede empezar a hacer juegos desde un niño que tiene 7 años hasta pues hemos explicado esta herramienta hasta gente de la tercera de la escuela de adultos de la UGI, ¿no?
O sea, que esto es doblemente emprendedor. ¿Y qué le costó más poner en marcha? ¿El grado de videojuegos o Gensonomy?
Bueno, Gensonomy es un proyecto que hacemos en las horas libres. Me costó mucho más que Gensonomy. Llevo con el proyecto, pues, no sé, un montón de años. Es como, digamos, mi afición, ¿no?
Le voy a poner una nueva imagen. Ahí aparece, está extraída del libro blanco del sector del videojuego que hemos visto antes. Ahí aparecen unos perfiles y unos niveles salariales. Sí. Y hemos hablado antes de diseñadores, de programadores, sí, grafistas. Sí. Pero, ¿cuál es el perfil, digamos, mejor remunerado dentro de la industria del videojuego?
Como se ve aquí claramente, la dirección de proyectos.
Claro, que estamos en una media salarial
de 40.686 euros.
No está mal, no está mal.
No está nada mal. Sí, la verdad es que es el perfil más demandado. Lo que ocurre es que para llegar a poder optar a estos trabajos hay que tener experiencia habitualmente, ¿no? En el sector de los videojuegos, bueno, en todos los sectores que tienen que ver mucho con la informática, normalmente los programadores, la gente que accede a este tipo de trabajos, accede primero como programadores juniors, digamos. Están trabajando durante unos 4 años hasta que adquieren el nivel ya senior, ¿no? Esta gente que dirige proyectos tiene al menos a lo mejor 8 años de experiencia en el sector, ¿no? Entonces, cuesta un poco más de llegar ahí, ¿eh? Pero sí, es un claro objetivo dentro del sector ese tipo de profesiones.
Antes ha hablado de su faceta como investigador, he estado ahí escudriñando un poco en su currículum, tiene más de 200 publicaciones, algunas de ellas muy citadas o muchas de ellas muy citadas, pero pasa una cosa, que en los últimos 15 años no le he encontrado nada en castellano. Creo que lo primero, tiene 16 o 17 años lo primero que encuentra, es decir, estamos hablando casi en este siglo, usted no ha publicado prácticamente nada en castellano.
No, la verdad es que todos los temas de investigación que realizo, el sistema nos está orientando hacia la internacionalización de todo lo que hacemos, entonces al final el idioma nuestro es el inglés para poder comunicarnos. Y prácticamente todos los artículos que hacemos los hacemos en inglés. Sí que es cierto que hay algunas cositas que sí que hemos publicado en castellano en el Congreso Español de Informática Gráfica. Pero el Congreso Español de Informática Gráfica no tiene, desde hace pocos años que tiene difusión internacional. Y normalmente lo que publica muchas veces son los abstracts de los artículos en inglés. Pero ahí sí que se presentan los trabajos en castellano normalmente.
Como le digo, he estado mirando sus más de 200 artículos. Debo decirle que no los he leído todos. Pero sí que me ha interesado uno en concreto que iba sobre escenarios virtuales aplicados a la docencia a distancia. ¿Se acuerda de él?
Sí, claro que me acuerdo, sí.
2000... Tenía unos añitos.
Sí, bueno, yo siempre he estado muy interesado en el tema de aplicarlos...
Lo tengo aquí, 2002.
Sí, los entornos virtuales a la educación, claro. Imagínate, trabajo en temas de gráficos y de temas de realidad virtual, realidad aumentada. Y, por supuesto, el tema de poder aplicar también como profesor esas tecnologías en el aula, pues me interesa mucho. Esto vino de un desarrollo tecnológico. En un momento determinado se podían crear escenarios de una manera muy fácil a nivel multiusuario con las tecnologías que en ese momento aparecieron. Hicimos un experimento para probarlas y la verdad es que fuimos capaces de crear un aula en la que había, pues, varios estudiantes que podían interactuar levantando la mano, representados como si fueran personajes virtuales, y que podías pasar las diapositivas y podías dar como una clase, ¿no? Con un avatar que te representaba, es decir, era todo como un entorno virtual, muy parecido a lo que luego salió posteriormente y triunfó bastante, que fue Second Life, y donde, pues, recuerdo, por ejemplo, que había políticos que daban conferencias, pues. Estos fueron los inicios, ¿no? En cuanto de ese tipo de sistemas.
Profesor Miguel Chover, regálenos una película.
Bueno, yo desde pequeñito siempre me ha gustado mucho La Guerra de las Galaxias. Y bueno,
se le nota su edad porque ahora le llaman Star Wars. Sí, Nosotros le llamábamos La Guerra de las Galaxias. Pero ahora es Star Wars.
Star Wars, sí. Yo vi el episodio 4, ¿no? Que era el primer episodio. Y tengo mi álbum de cromos de cuando era pequeño de esto. Y la verdad es que siempre me ha gustado mucho, pues, el cine de ciencia ficción. Realmente... Pues para mí es la película, o sea, la serie de películas que más me gusta.
¿Un libro?
Bueno, pues la verdad es que no soy muy, muy aficionado a la lectura, yo soy mucho más visual, pero bueno, a veces en verano sí que dedico tiempo a leer. Y lo último que leí así de carrerilla fueron los libros de Escipión, de Santiago Posteguillo, de Romanos. Me leí en un verano los tres primeros libros de la trilogía de Escipión, y la verdad es que fue muy sorprendente como un libro de romanos. A mí los romanos no me gustan especialmente, pero me lo recomendó un amigo que es muy, muy, muy lector. Y me encantó, y luego es un profesor de aquí de la universidad, con lo cual...
Es compañero, le enviamos un saludo.
Sí, sí, le enviamos un saludo, y la verdad es que he seguido bastante luego su trayectoria y me gusta muchísimo cómo escribe y cómo tiene unas historias que parece que no puedan ser... ya desde mi punto de vista, inicialmente los romanos no me traían nada, y luego la verdad es que me los ha hecho ver de... me ha fascinado, ¿no?, la historia de este...
Sobre todo cuando uno lee historia, desconecta, parece que desconecte más, ¿no? El viajar en el tiempo te...
No, y luego entender cosas que pasan, porque muchas veces, aunque es novela histórica, o sea, es novela así, es ficción histórica...
No hemos cambiado tanto.
No hemos cambiado tanto, y hay muchas cosas que te hacen entender un poco cómo funciona hoy el día, ¿no? La vida.
Usted hoy es maestro e inspiración para muchos, pero usted seguramente necesita referentes. ¿Quién han sido para usted importantes?
Bueno, mis referentes importantes. Bueno, mis profesores, desde luego. Recuerdo mucho un profesor muy mío que se llamaba Vicente, de cálculo, cuando empecé la universidad. Luego Roberto Vivo, mi director de tesis. La verdad es que, pues...
A los de cálculo se les coge más cariño cuando pasa un tiempo, ¿no?
Y sobre todo cuando apruebas la asignatura. Recuerdo que pues, fue uno de mis mejores profesores, pero recuerdo que dediqué un montón de meses para estudiar su primer examen y no conseguí más que un 5, ¿no? Luego ya me recuperé en el segundo parcial y saqué mejor nota, pero fue bastante difícil. Y luego sí recuerdo mucho a Roberto Vivo. Roberto Vivo era ingeniero, pues una persona que le gustaba mucho los gráficos, que me inculcó todo, pues la verdad, la pasión por la informática gráfica y los gráficos, que luego ha sido al final el referente en mi carrera como investigador, todo el tema de informática gráfica. Y recuerdo mucho, pues sobre todo, darme sus nociones sobre ingeniería, ¿no? Porque el tema de intentar hacer las cosas que funcionen, que estén bien acabadas, que sean robustas, que el puente no se caiga, ¿no? Y es una cosa que pues intento aplicar cada día, ¿no?
Profesor Miguel Chover, hemos terminado, pero antes quiero preguntarle por el Festival Oculus, que se celebró hace unas semanas, la entrega de premios, y bueno, usted también es otro, está detrás de esa iniciativa junto con el profesor Emilio Sáez.
Sí.
¿Qué es Oculus?
Bueno, Oculus para nosotros es pues una manera de dar visibilidad a los trabajos de los estudiantes de nuestra universidad. Entonces empezamos a soñar con tener pues los Goya de la universidad, ¿no? Y pues planteamos ya estamos ahora, creo que es la cuarta edición este año, y básicamente la idea es dar un poco de visibilidad a los trabajos que realizan estudiantes. Son trabajos, muchos de ellos ya de gran calidad. Algunos de los estudiantes, por ejemplo, de Gran Videojuegos, han publicado trabajos que luego han llegado a incluso a ganar premios como el PlayStation Talents.
Yo he estado este año en el jurado y he jugado
a los juegos de...
No, pero me he divertido, me llego a olvidar de que estaba... Sí,
sí. No, lo que quiero decirte es que es un concurso que tiene incluso productos de mucho nivel. O sea,
no, y que está abierto a participaciones. Vienen producciones externas.
Sí, externas. Al final lo hemos hecho internacional, ¿no? Para que pueda venir de todas partes del mundo, ¿no? Con la idea de que nuestros estudiantes pues se vean también reflejados y puedan ver que el nivel que ellos tienen está muy bien, realmente.
Profesor Miguel Chover, ha sido un placer compartir este ratito de radio.
Igualmente.
Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.